Buenas tardes a todos. ¿Cómo estamos? Bien, con permiso, voy a... Que me ha dado un ataque de... Bueno. Mes de agosto. Algunos disfrutan de vacaciones, otros... El sábado y el domingo, si toca, si procede. Y aquí estamos. Bueno, ¿cómo estamos? A ver, vamos a ver. Que esto parece un poco... Bien, eso es. ¿Cómo? ¿Bien o no? Hombre, claro que sí. Hay un poco acento andaluz. Vamos, ¿bien o no? Un poco más de... Exactamente. Bueno. Pues yo la verdad que... Bueno, estoy muy bien. Muy agradecido con Dios. Y bueno, primeramente, antes de nada, quiero... deciros algo sobre una alabanza que hemos acabado de cantar, sobre lo que vamos a tratar, pero primeramente quiero orar. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, porque por medio de tu pacto, Señor, hoy podemos estar aquí, Señor Jesús, y te pedimos, Señor Jesús, que tú nos guardes, Señor Jesús, que tú nos ayudes, Santo Espíritu de Dios, que tú puedas hablar a nuestros corazones, Señor Jesús, porque, Señor Jesús, sabemos que toda palabra que sale de tu boca, Señor Jesús, es la que ayuda al hombre, Señor Jesús, de poder sobrevivir, Señor Jesús, en los tiempos que nos encontramos, Señor Jesús. Perdónanos, Señor Jesús, de, Señor Jesús, todas aquellas faltas, Señor Jesús, que hemos cometido, Señor Jesús. Perdónanos, límpianos, Señor Jesús, porque, Señor Jesús, sabemos que solo tú eres capaz, Señor Jesús, de guardar nuestra vida, Señor Jesús, de guardar nuestros ojos, Señor Jesús, y de guardar nuestro corazón, Señor Jesús. Te amamos, Señor Jesús, y te bendecimos porque tú has sido bueno con nosotros, Señor Jesús. Amén. Bueno, vamos a ir a, si me acompañan ustedes, a Mateo, a... El Evangelio de Mateo, 12. Yo me acuerdo, no sé si ustedes se acuerdan, los que han estado la última vez que yo estuve aquí enfrente, no, ustedes seguramente no se acuerden porque, bueno, predicación tras predicación, viernes tras viernes y domingo tras domingo, pues uno tiene muchas cosas. Pero yo sí me acuerdo porque yo sí sé lo que Dios ha estado hablando en este tiempo en mi vida, lo que está hablando a mi corazón. Y he sabido donde Dios de alguna forma ha enfocado mi situación en la cual me encuentro para poder tratar conmigo simplemente y con mi matrimonio, con mi mujer. Y de lo que se trata es eso, de que nuestra vida pueda estar bien delante de Dios y que nosotros de alguna forma podemos crecer más en Cristo. De que nuestro yo, que nosotros como seres humanos podamos menguar y de que Cristo poco a poco se vaya formando hasta poder formar algo que sea ¿cómo diría? Algo que sea útil para nuestra vida. De alguna forma nos está preparando para el día después. Porque hay un pasaje en Juan que dice la vida eterna consiste en eso, de que te conozcan solo a ti. Es decir, nosotros desde que hemos conocido a Dios, y yo lo he dicho y si lo voy a repetir, es como en este punto, imaginémonos un punto A y un punto B, en este tiempo cortito del punto A del punto B depende toda la eternidad. Nuestra alma. Depende toda la eternidad de aquello que nosotros hemos de hacer. Simplemente en un tiempo cortito de vida en esta tierra depende nuestro futuro, según lo que Dios establece en su palabra. Entonces, yo creo que me acompañáis al Mateo 12, 15, para poder de alguna forma encaminar lo que estamos hablando. Sabiendo esto, Jesús se apartó de ahí y le siguió mucha gente, y sanaba a todos, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, «He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz». La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. Amén. Aquí es donde nosotros, yo me incluyo. Hace un ratito cantamos una alabanza que decía, gracias por tu pacto. Decía, gracias por darme tu favor. Yo quiero enfocar, te voy a decir lo que aquí en este versículo, más que nada en el verso 18, lo que anuncia aquí, viene en los tres evangelios, viene tanto en los tres evangelios que los llaman sinópticos, que viene tanto en Mateo, Marcos y Lucas. Es aquello cuando Jesús, antes de ser llevado al desierto, sabemos, antes de ser probado, Jesús pasa por las aguas, pasa por el paso donde Juan el Bautista, de alguna forma, lo bautiza. Cumple con aquello que la palabra estaba diciendo. En aquel entonces, lo podemos comprobar, tengo aquí los versos apuntados, si alguien apunta o alguien quiere apuntar, no sé, ¿cómo? No veo a nadie apuntando, pero bueno, después está ahí grabado, supongo, para los que van a escuchar en el futuro también. Amén. 3:17, en Mateo 3:17, en Marcos 1:11 y en Lucas 3:22, la palabra habla del hecho. Es decir, Jesús es bautizado y de alguna forma también nos da una explicación, ahí nos habla de la Trinidad, como Jesús mismo, el Espíritu Santo baja sobre él y hay una voz que dice, este es mi Hijo amado, dice aquí, en quien se agrada mi alma. Después de esto hay una segunda vez donde en dos evangelios se repite. Y esto se repite en la transfiguración, ¿no? Esa es la palabra. Cuando Jesús estaba en el monte y cuando lo habían acompañado, creo que eran Juan, Jacobo, que es Santiago, y Pedro, puede ser, y Pedro. Entonces, cuando estos tres hombres, yo creo que era Pedro el que le entró y el que le dijo, hagamos una cabaña para ti, para Moisés y para Elías. Entonces, en este momento, mientras estaba hablando, dice que se les envolvió la nube y escucharon la voz de Dios. Decía otra vez, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, a él escuchad. Creo que ahí no lo dijo cuando se bautizó. Entonces, en todo esto, esto viene anunciado en Isaías 42, del versículo 1 al 4. Es decir, esta es una profecía que se ha cumplido en estos tiempos y que era anunciada para aquel entonces, hace más de 2000 años. ¿Y qué quiero decir con esto? Mirad, cuando el Espíritu Santo desciende sobre Jesús, algo está ocurriendo en el mundo espiritual. A partir de que Jesús marche, nos deja un acceso. A partir de que Jesús marche de esta tierra, parte hacia la presencia de Dios, nos deja la puerta abierta para que nosotros podamos tener acceso. Jesús anuncia, yo soy el camino, nadie viene al Padre sino por mí. Pero tenemos un mediador, este mediador que está en el mundo y que convence de pecado, convence de justicia y que atrae al ser humano. El Espíritu Santo es el que trabaja en nuestros corazones día tras día, año tras año, durante las situaciones que nos rodean y durante aquello que vivimos diariamente. El Espíritu Santo, en diferentes situaciones, en diferentes tiempos, a unos mediante pues, pequeñas cosas, a otros grandes cosas, enfermedades, falta de trabajo, muchas cosas. A algunos, pues eso, no les ha tocado nada de esto, pero bueno, todo esto es un proceso de preparación con un fin, de que nosotros conozcamos a Cristo. Entonces, yo aquí me voy a trasladar, vamos a seguir leyendo aquí vamos a estar en el Evangelio de Mateo y quiero hacer un resumen breve sobre todo esto porque el fin de todo esto es que Dios me ha hablado que tengo que prepararme. Es decir, me explico. No es porque me vaya al seminario, como todos ustedes ya saben, sino una preparación donde yo pueda dar una respuesta actual de mi vida espiritual a lo que la sociedad demanda de mí. Como defensor del Evangelio, como persona que tenga las cosas bien claras como cristiano y que sepa de dónde vengo y a dónde voy. Ahora me explico por qué digo eso. Mirad, hace una semana, vi una foto por ahí andando en internet que un poco me chocó. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Un personaje pues, de un hombre de Dios. Y después vi otra cosa, que era de un hombre que tiene muchas influencias en las redes sociales, y vi cómo de alguna forma este hombre provoca al cristiano. Entonces, ante todo eso, yo me planto y me pregunto, Dios mío, ¿cómo puedo yo en esta situación donde el cristianismo se confunde con cualquier cosa, cómo puedo yo de alguna forma ser persona con las cosas claras? ¿Cómo puedo entender si aquello que me están diciendo por los medios de comunicaciones, cómo puedo entender aquello que me están diciendo por la televisión, o cómo puedo entender aquello que me están diciendo incluso en la iglesia, cómo puedo yo saber si es correcto? ¿Cómo puedo yo de alguna forma plantarme con mi día a día y escudriñar y saber si mi vida está en la verdad? Porque si os acordáis, la última vez que hablamos sobre Saulo, que viene en Hechos 8, aquel hombre que cuando vio que Pedro estaba imponiendo las manos y que aquellos hombres recibieron el Santo Espíritu, Simón quiso comprar aquello. Y no olvidemos que este hombre se bautizó, dice la palabra, creyó y se bautizó. Pero su vida pasada, por aquello que había estado haciendo durante años atrás, le jugó una mala pasada. No hubo una conversión. Porque cuando él ve con sus ojos aquello que estaba ocurriendo, lo único que anhela es un beneficio personal. No anhela otra cosa. Por lo tanto, Pedro le reprende, le dice, ¿cómo le dice? Allá tu maldad, creo, y que Dios tenga misericordia de ti y que te permita volver al arrepentimiento. Y Simón dice, uf, no quiero saber nada de eso. Decir estas palabras, ¿no? Pero Pedro le dice, que Dios te conceda don de arrepentimiento, porque aquello que has dicho es grave. Bueno, sin desviarnos, yo voy a hablar hoy de Mateo. De Mateo, como hombre que fue llamado por Jesús. Sabemos que Mateo viene en el capítulo 9, versículo 9, empieza un poco diciendo cómo Mateo fue llamado. Es decir, Jesús, o sea, las palabras eran pocas. Este hombre, vamos a trasladarnos en el tiempo, este hombre estaba sentado, dice, con los publicanos y estaba cobrando impuestos, era publicano, y estaba cobrando impuestos para el imperio. Este hombre era judío y por lo tanto estaba en un problema, en un grave problema. Tenía un beneficio económico, pero sin embargo su vida de comunitaria, digámoslo de alguna forma, no era bien vista, porque sus propios conciudadanos, sus propios paisanos, lo veían como el mismo imperio romano, lo veían como una opresión, porque les estaba ayudando a cobrar los impuestos. Entonces este hombre, no sé qué pasaría en su vida, pero Jesús pasa por su lado y no dice otra palabra, sino, sígueme. O sea que así de sencillo. No hubo convenciones, no hubo reuniones, no, sígueme. Y este hombre dice que en el momento se levantó y le siguió. Entonces, este hombre era judío de nacimiento, por lo tanto, este hombre en este evangelio escribe, los comentaristas dicen que este evangelio pues, está enfocado más hacia los judíos, porque bueno, menciona ciertas cosas del Antiguo Testamento, habla del reino de los cielos, como se menciona en el Antiguo Testamento, y bueno, está enfocado hacia más el público judío, donde se entiende mejor, ¿no? Pero bueno, yo a lo que voy es, como Mateo, como ningún otro evangelio, explica ciertas cosas. Y nos da a entender cómo Jesús, por medio de, como él, Mateo, plasma en este evangelio las palabras de Jesús. A lo que hoy voy es en Jesús, sus palabras, su vida y su ministerio. Y cómo sus palabras puedan ser aplicadas hoy en día a nuestra vida. Porque no hay otra cosa. Es decir, no solo de pan vive, no somos de, ¿cómo dice? No solo de pan vivirá el hombre, sino que toda palabra que sale de tu boca. Esto es nuestro alimento. Día a día. Entonces, yo voy a hacer un breve resumen, y lo tengo aquí apuntado, que bueno, estas cosas me llevaron a mirar un poco. Y dicen, del capítulo 1 al capítulo 4 del Evangelio de Mateo hay una preparación. O sea, Jesús nombra segunda cierta ¿cómo se dice? Genealogía, ¿no? Eso. Y después, hasta el 1 al 4 hay un proceso de una parte preparatoria. Después del 4 hasta el 13, Jesús, su actividad se basa en Galilea. Después de esto, del capítulo 14 al capítulo 20, viaja. Viaja por todo lo que entonces era la Palestina en tiempos de Jesús, Israel en tiempos de Jesús. Y después, en el 4. es cuando entra en Jerusalén, a partir del versículo 21 hasta el versículo 28. Es decir, la entrada triunfal en Jerusalén, la denuncia pública ante lo que eran considerados maestros de la ley, y a partir del capítulo 26 es la pasión, la muerte y la resurrección. O sea, se divide así. Ahora, de otra forma, los comentaristas dicen que el Jesús en este tiempo, en todo este evangelio, pronuncia cinco sermones grandes. Cinco sermones. ¿Cuál es el más conocido? El primero es el Sermón del Monte, del capítulo 5 al 7. Eso no me hizo falta buscarlo porque ya me lo sabía. Esto del versículo 5, del capítulo 5 entero, capítulo 6 y el capítulo 7, se trata de la ética del cristiano donde todo el mundo se tiene que sentir identificado. Si yo no me siento identificado con estos capítulos, si esto no produce en mí un cambio día a día, algo falla. No estoy bien conmigo mismo, ni me siento bien delante de Dios, porque mi vida tiene que ir enfocada en este sentido. Después, el punto 2, eso es en Mateo 10. Da instrucciones a los 12 apóstoles. Instrucciones a los 12 apóstoles y de alguna forma da instrucción, ¿cómo diría?, al obrero, al maestro, al pastor. De alguna forma da ciertas normas de cumplir, ¿no? Dividido. Los manda a una misión, después les anuncia que van a ser perseguidos. En el punto 3 dice, ¿a quién se debe temer? Dice que los hombres no tienen autoridad. Después de matar al hombre, no tienen autoridad sobre su espíritu, sobre su alma, no tienen autoridad. Después, en el punto 4, dice que va a causar división. Se lo dice claramente, va a causar división. Dice, yo no he venido, pondré padre contra hijo, hijo contra padre, y etc. Eso todo viene en el capítulo 10. Y después, al final de todo, habla en 3 versículos, que son en capítulo 10, en los últimos 3 versículos, habla de unas recompensas. ¿Vale? Eso todo siguiendo porque después lo vamos a ver. Y después dice, en el capítulo 13, dice, de alguna forma nos enfoca como cómo viene el reino de Dios hacia nuestras vidas. Da varios ejemplos donde viene el ejemplo de aquel hombre que encuentra una perla, dice que la va a la entierra, vende todas sus posesiones, va y compra aquel campo. Dice, todas estas parábolas, de que son 7 las parábolas, da, el reino de los cielos es semejante, primero creo que habla de la del sembrador, creo que es la primera que habla, y explica todas estas cosas. Esto es el tercer sermón. El cuarto dice cómo es la vida en comunidad, entre creyente. Es decir, cómo se debe, de alguna forma, cuando un hermano cae, para no perder, para perdonar, y habla de los deudores. ¿Quién es el deudor real? ¿Quién debe más? ¿Aquel se perdió 500, se le perdonó 500 o 50? ¿No? Y el punto 5 al cual me voy a parar es cuando Jesús profetiza sobre los últimos tiempos. O sea, hasta ahí fui llevado y aquí me encuentro. Y a raíz de eso, en lo que he visto en la última semana, en lo que he sentido, es de cómo nuestra vida tiene que estar preparada para dar respuesta a la sociedad actual en la cual nos encontramos. Entonces vamos a estar viendo el capítulo 24 y el capítulo 25. La última parte. Entonces, aparte de eso, yo os quiero decir una cosa. Hace tiempo, hace cosa de 2 meses, 3 meses, un amigo, un hermano, publicó una broma en Facebook y al poco tiempo esta broma pues causó un poco de preocupación. Entonces, cuando este hombre se dio cuenta de que estaba causando un poco de preocupación, públicamente pidió perdón y dijo que era una broma. ¿Me seguís? Entonces, esto le honra. Esto para mí es un ejemplo y lo veo bien. Ahora, cuando nosotros tenemos influencia por medio de las telecomunicaciones, por medio de las redes sociales, y nosotros de alguna forma podemos influir en la vida de los demás, debemos tener cuidado. Porque lo que yo vi hace unos días en internet, lo que este hombre estaba haciendo, de la forma que estaba tratando, esto para un cristiano no es digno. Entonces, cuando yo me encuentro con estas cosas, debo saber diferenciar las cosas. Y hay que ponerles nombre y hay que saber qué es lo que escuchamos, qué es lo que leemos y hacia dónde estamos apuntando nuestra vida espiritual, qué fundamento tiene. Porque no todo, y lo vamos a ver ahora en el capítulo 24, porque Jesús anuncia en los últimos tiempos, dice, señales antes del fin. Y habla de que muchos vendrán en mi nombre, muchos hablarán, muchos dirán, pero no va a ser. Entonces yo me voy a parar en el capítulo 25, en la parábola de las 10 vírgenes. Vamos a leerla, en el capítulo 25. En el Evangelio de San Mateo, el capítulo 25, verso 1. Entonces, el reino de los cielos se hará semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes, «Dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron, diciendo, «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, «Señor, Señor, ábrenos». Mas él, respondiendo, dijo, «De cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir». Amén. Yo me quiero parar en el verso 10, donde dice, «Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta». Aquí, en esta parábola de estas muchachas, vienen palabras muy interesantes. Yo creo que hace poco nuestro hermano Argenis nos habló sobre eso, sobre la prudencia, sobre algo por el estilo era. Y nos dio este ejemplo. Pero aquí eso se utiliza con mucha frecuencia. Yo esta parábola la tengo escuchado hace mucho tiempo y la sigo escuchando, pero nunca me había parado de esta forma como lo dice aquí en el versículo 10. Siempre la relacionábamos con aquellas que eran prudentes, estar alerta y estar de alguna forma, ser conocedoras o, no sé, estar preparado de alguna forma cuando, con el día a día. No sé, de alguna forma siempre lo relacionaba con eso, pero nunca me paré a pensar en el verso 10 donde dice, estaban preparadas. Entonces yo me fui a buscar la palabra prudencia y en el libro grande dice que, los comentaristas dicen que la palabra prudencia en los idiomas bíblicos, en el hebreo, tanto en el griego, no existe, o sea, no hay palabra que pueda expresar con tal exactitud la prudencia. O sea, no existe, se utilizan otras palabras, que muchos nombres hebreos, después griegos, ciertas palabras, que dice, en hebreo dice son considerar, ser inteligente, tener entendimiento, tener conocimiento, y el griego lo relaciona con inteligencia, con entendimiento, con conocimiento, pero no abarca, no es una palabra que exprese la prudencia como tal. Entonces, lo mismo ocurre con la palabra preparada, ¿no? La preparada ya es, dice, la palabra preparado significa estar dispuesto, estar pronto, estar listo o estar presto. O sea, estar preparado, estar dispuesto, estar listo, estar presto y pronto. Escuchar, aprender y saber en los tiempos que estamos. Ahora después vamos a ver varios ejemplos de lo que aquí se trata sobre de estar preparado. Pero fijémonos, vamos ahora a ir no vamos a leer entero, sino hablaremos desde el capítulo 21 del Mateo, donde Jesús entra en Jerusalén. Después de todo su ministerio, después de andar por donde anduvo, por Galilea, de andar por todas las tierras que anduvo, Jesús, antes de la Pascua, antes de la fiesta de las Pascuas, Jesús entra en Jerusalén y es recibido de una forma, con un gran alboroto, con una gran alegría, ¿no? Aquella imagen famosa de las palmeras, de las hojas de las palmeras. Es decir, lo recibieron muy bien. Decían, Hosanna, Hosanna, el que viene, el nombre de Dios. Entonces, en aquel entonces, desde el capítulo 21, Jesús ya no sale de Jerusalén. Queda ahí. Entra, lo primero que hace es entrar en el templo. Un poco más adelante, en el capítulo 21, entra en el templo. ¿Qué hace? Echa los vendedores. Limpia y dice la casa de Dios, la casa de oración y todas estas cosas. Después seguimos hasta que lleguemos, da varios ejemplos, pero en el 23 es cuando Jesús, en el capítulo 23 es cuando Jesús denuncia públicamente a los falsos maestros, a los maestros de la ley y a los fariseos. Públicamente. Voy a leer el primer versículo. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, es decir, es la primera vez que él anuncia a las masas, siempre denunció a los fariseos y a los maestros de la ley delante de los discípulos, en la intimidad, pero Jesús venía a cumplir, o sea, aquí estamos hablando, ¿os acordáis del pacto? Es decir, esto estaba anunciado. Es decir, Jesús venía a cumplir una profecía. Venía a acercar, es decir, antes de esto, antes de que entrara en Jerusalén, en el capítulo 20, al final del capítulo 20, antes del 21, los últimos cinco versos es una frase muy conocida cuando Jesús llora por Jerusalén. Dice, ay, cuántas veces he intentado reunir a los pollitos como reúne la gallina y matasteis a aquellos que os vine a avisar. Entonces, cuando el profeta Isaías anuncia lo que ha de hacer Jesús, dice que él se levantará en las calles y no levantará su voz. Sabemos que los profetas de alguna forma denunciaban, se levantaban, iban, daban un mensaje específico al pueblo, a ciertas personas, pero Jesús no. Jesús estaba por las calles, no levantaba su voz. Por eso dice cuando se refiere al coso, eso no quebrantará, ¿cómo era, pastora? No quebrantará una caña, no. O sea, un hombre tranquilo. Denunció, no dejó de denunciar aquello que se estaba haciendo, pero vivió humildemente. Denunció con humildad todo aquello que había en aquel entonces. Entonces, en el verso 23, Jesús, o sea, hace una denuncia sobre todo aquello que estaba ocurriendo. O sea, les dice unas cosas, si lo vamos a leer, a mí se me pone el pelo a punta. Es decir, primeramente dice, así que todo lo que digan, que guardéis. O sea, tú fijaos lo que os está diciendo, lo que nos está diciendo. Todo lo que os dicen, guardarlo. Hacerle caso. Pero no sigáis su ejemplo. No sigáis su ejemplo. Esas son palabras de Jesús para mi vida hoy en día. Que yo no siga el ejemplo de aquellos que tienen influencia. Pueden decir muchas cosas, pero sus vidas hablan por sí mismas. La vida de aquellos que ponen, que hacen, las vidas hablan. Y mi deber es estar preparado y saber aquello que se acerca a mi vida. Aquello que viene con peligro para que yo no crezca. Porque el único interés del enemigo en nuestra vida es que nosotros no podamos llegar al conocimiento pleno de Jesús. Porque imaginaos, somos un peligro con el conocimiento pleno de Jesús. Saber diferenciar las cosas que nos rodean, los hombres y las mujeres que nos rodean, y saber denunciar la espiritualidad en lo que nos rodea. Porque no luchamos contra carne, no luchamos contra hueso, sino contra huestes espirituales y todo aquello que nos rodea. No lucho contra los hombres, no lucho contra las mujeres, sino aquello que se mueve en el aire, donde nosotros antes éramos, donde nosotros formábamos antes parte. Éramos hijos de este siglo, pero gracias al pacto, hoy tenemos acceso. Yo soy el camino, hoy tenemos acceso. ¿Y por qué dije del Espíritu Santo cuando bajó en Jesús? Es decir, la cuestión aquí es que en aquel entonces, como supongo que todos sabéis, el Espíritu Santo era dado para tareas especiales en el Antiguo Testamento a profetas, a algunos reyes, a jueces, a los que más. ¿Perdón? Jueces, reyes, a los siervos que estaban para hacer una tarea predeterminada, porque por su capacidad solos no podían. Cuando tenían que llevar una tarea especial hacia el pueblo, les era dado el Espíritu Santo. Hoy en día nosotros tenemos acceso. Entonces, los comentaristas dicen que las cinco vírgenes prudentes es lo que tenían. O sea, estas mujeres estaban preparadas. Y las otras cinco vírgenes dicen que eran, como hoy en día lo mencionaríamos, diríamos cristianos nominales. Profesan ser cristianos, algo que aquí no ocurre, con nosotros no ocurre, pero sí mucha gente profesa ser cristiano, pero nunca ha conocido de Dios. Nunca ha tenido un encuentro real con Cristo, no sabe lo que es el Espíritu Santo en su vida, por lo tanto el día de mañana cuando se presenta le dirá, no, os conozco. Porque profesabais ser, Señor, Señor, pero nunca, nunca os he conocido. Entonces eso es lo que me llama la atención, eso es donde yo tengo que prepararme. Por eso ahora vamos a ver ciertos ejemplos, te necesito Edu ahí con este libro. En el Mateo 22, 4 y 8. Aquí, el 4 y el 8. Es decir, aquí en el ejemplo que el que acabamos de leer en el capítulo 24, el tema de las bodas, pone este ejemplo a los judíos porque, bueno, en aquellos tiempos las bodas pues tenían tres etapas. Bueno, es un rollo, no lo voy a explicar. Tampoco me acuerdo mucho. El novio se iba, después regresaba a casa y después por eso lo estaban esperando, pero bueno, el fin. Y aquí es el otro ejemplo, donde da otro ejemplo de las bodas, donde sabremos en Lucas 14, 17, lo dice de otra forma, Si lo podéis ver, lo tenéis ahí. Es, lo dice de otra forma, pero dicen que un hombre montó un gran banquete. Un hombre montó un gran banquete e invitó a muchos. Unos alegaron tener compromisos. Otros estaban ocupados. Otros estaban haciendo no sé qué. Entonces, el hombre dijo, en el versículo 4, ¿qué dice? 22:4. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, desita a los convidados, he aquí, he preparado mi comida. Mis toros, animales engordados, han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Hace una invitación. Le rechazan. La bendición de Dios hacia nuestra vida está al alcance, está muy cerca de nosotros. De nosotros depende si acudimos. En el versículo 8 dice, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Ahí es donde yo tengo que estar. Tengo que saber en los tiempos que estoy viviendo cómo debo actuar y cómo debo comportarme y cómo debo preparar mi vida. A raíz de esto, después vamos a ver ahora en el libro de Tito, 3:1, un libro pequeñito, ¿no? Y en 2 Timoteo 2:21, si lo puedes encontrar así. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. El 2 Timoteo 2:21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Es decir, debemos tener una conducta cristiana apropiada. Debemos anhelar estas cosas, debemos estar preparados para toda buena obra, porque cada vez se nos demanda más a estar dispuestos a esta buena obra. O sea, apóstol Pablo estaba diciendo a Timoteo, sé dispuesto para estar haciendo, ¿cómo dice? A verlo. Dispuesto, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Ahí es donde me tengo que encontrar yo. Después, oponernos a la desobediencia. 2 Corintios 10, 5, 6. Es el que tengo yo. Porque las armas, desde el 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Es decir, para que yo pueda defender aquello en lo cual me afirmo, en lo cual digo que estoy, primeramente debo estar perfeccionado en ello. Defendiendo nuestra esperanza, 1 de Pedro 3:5, 3:15. Si no, santificad a Dios, el Señor de vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Yo creo, yo soy de las personas que creo que más que nunca esta palabra se está cumpliendo. Evidentemente somos la última generación, de momento no hay otra, no hay más nueva de la nuestra, no ha llegado hasta ahí. Somos la última generación hasta que venga la próxima y todo esto se está cumpliendo en nuestra vida. Entonces nosotros debemos saber defender ante cada vez, se ve más que debemos ser íntegros en cuanto a la defensa del Evangelio durante la sociedad. Y ahora mismo se está levantando cada vez que nosotros defendemos algo establecido por Dios, dicen que defendemos la libertad y ciertas cosas. cuando decimos aquello que Dios ha dicho. Pero créanme, no debemos dejar de hacerlo, porque es lo que nos han enseñado y es lo que debemos defender. Por eso hemos sido llamados, a defender aquello que Dios un día ha puesto en nuestro corazón. Porque hasta aquí nos ha traído Dios, y dice, ha sido bueno. Y si hoy estamos aquí todos, sin excepción, es porque Dios dice, hoy es el día. Si estás, para crecimiento, si no estás, para que vengas al conocimiento. Y así. Y después, evidentemente, en la última parte, donde ya voy acabando, es nuestra expectativa como cristianos. De alguna forma, vamos a ver, en Lucas 12:40, Edu, el versículo que acabamos de leer en 25:10, donde la Virgen dice, la que estaban preparadas entraron, este es el 25:10, y después el otro es en Mateo 24:44. Lucas 12:40 dice, vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Y en el Mateo 12:44, esto es desde sí. Entonces dice, volveré a mi casa. No, esto no es. 24:44. Mateo 24:44. Por tanto, también vosotros estáis preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Las cinco vírgenes. Las que son denominadas insensatas se quedaron dormidas. Se quedaron dormidas, pero a razón de eso no estaban preparadas. Igual que las otras cinco, se durmieron. O sea, las diez durmieron. Pero hubo una diferencia. Que la mitad estaba preparada. La mitad sabía dónde iba, sabía dónde procedía, y sabía qué es lo que tenía que estar haciendo. Es decir, nuestra expectativa como cristianos debe estar en Cristo. En que en cualquier momento, cuando menos lo esperamos, vamos a tener que presentarnos delante de Él, presentarle nuestra vida. Día a día, desde primera hora a la última hora. Nuestra vida debe ser como un olor fragante, con todo lo que decimos y con todo lo que hacemos. Porque más adelante dice y habla, ahora vuelvo a decir, cuando hablamos del capítulo 10 de Mateo, en los últimos tres versículos, cuando hablaba de las recompensas, aquí en Marcos 10:40 y en Mateo 25:34, Marcos 10:40, habla de las posiciones o en el reino en sí mismo. Aquí los discípulos le estaban reclamando a Jesús y él decía, Jesús les respondió, dice, pero sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino para aquellos para quien está preparado. Es decir, va a haber una posición donde nosotros vamos a estar. Por lo tanto, nuestra expectativa debe estar puesta en eso. O sea, la cuestión no es salvación por obras, sino las obras que hacemos es la consecuencia del resultado de nuestra comunión con Dios. No es por obras, sino por aquello que Dios promueve en nosotros, ese resultado. O sea, que yo no vengo aquí porque tengo que venir como ligado, es que esto sale de nosotros, porque así lo manda la palabra, que nos tenemos que congregar, porque ahí es donde nosotros exaltamos a nuestro Dios. Y en el Mateo 25:34, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Amén. Yo no me quiero alargar nada más, ya acabo con esto. Solo voy a leer 1 de Tesalonicenses 5:4-11. Del 4 al 11. Incluso dicen en 1 de Corintios, dice, ¿no sabéis que vosotros habéis de juzgar a los ángeles? ¿Qué expectativa tenemos? Dice, les dice esto Pablo a los corintios. ¿Sabéis que habéis de juzgar a los ángeles? Bueno, voy a leerlo aquí. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, con los dolores, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparon. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas para que de aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no dormamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, haciéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis.